Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Episodio número 10. Caen los bloques soviéticos.
Para entrar ya en el último tramo, ¿qué es esto de estos términos como glasnost y perestroika, esta idea de apertura y reestructuración? ¿De qué se trata un poco lo que sucede a partir de esa mitad de la década?
En el 85 asume Gorbachev la Unión Soviética, con un estancamiento económico que se había iniciado con el que estaba anteriormente el gobierno, que era Brezhnev. Y Gorbachev, cuando asume el 85, lleva a cabo dos reformas que van a ser conocidas como perestroika y glasnost. Son diferentes las dos, a veces uno las explica juntas, pero me gustaría separarlas porque no son lo mismo. Perestroika viene de reforma, y lo que busca hacer Gorbachev con la perestroika es comenzar a darle mayor poder, gradual, ¿no?, a capital privado. Es una especie como de traición a aquellos ortodoxos soviéticos que consideraban que la economía planificada, el capital público, estatal, era como una especie de religión. Gorbachev considera que se debe iniciar una especie de inversión extranjera, y esto le va a terminar costando, obviamente, el poder, porque permitió que muchas empresas de Europa Occidental inviertan en la Unión Soviética. Empresas como Gazprom, ¿sí?, que era la empresa petrolífica, sigue siendo la empresa más petrolífica más importante de Europa, rusa, pierda un gran poder en manos del Estado. Y al mismo tiempo se inicia la política de glasnost. Glasnost hace referencia a transparencia, liberar esa especie de censura y ocultamiento de la información que había empezado desde la época de Stalin. Comienza a surgir una oposición entonces al gobierno de Gorbachev, medios de comunicación que cuestionan el poder del gobierno ruso, y al mismo tiempo se transparenta la elección de ministros del Politburó, que es el poder político, ese comité central soviético, y todas las decisiones que antes estaban casi ocultas pasan a ser públicas. Esto le permite a muchos países de estas repúblicas populares que hemos hablado a enterarse de lo que pasaba realmente en la Unión Soviética, de los números reales, diríamos, de la Unión Soviética, y esto va a desembocar en lo que se conoció como reivindicaciones nacionalistas. ¿Qué es esto? Países que no querían formar parte de la Unión Soviética ahora quieren ser repúblicas autónomas, como las mencionadas Ucrania y Bielorrusia, y este va a ser un hecho fundamental para después precipitar la desintegración de la Unión Soviética en el 91, y cuando termine asumiendo Boris Yeltsin la presidencia de Rusia, ya como en un primer momento comunidad de estados independientes, así se va a llamar la Unión Soviética luego de la caída, y después ya en Federación Rusa a partir de 1991.
Y apenas asume Gorbachev, similar a lo que hablamos en este sentido, ¿no?, con Thatcher la vez que hablamos de Gran Bretaña, una de las primeras cosas dentro de lo que a nosotros nos interesa, por supuesto, que plantea en discurso fue un plan para poner computadoras en las escuelas, ya desde el principio. Y como dijimos, la Unión Soviética venía bastante atrasada con respecto a la informática en general, en la producción sobre todo. Y la primera computadora que empieza a entrar con bastante frecuencia en las escuelas fue una de una marca llamada Electrónica, Electrónica con K, la BK0010. Fue quizás la primera home computer soviética. Si se acuerdan, en algún momento mencionamos que las home computers son computadoras más baratas diseñadas como para tener en tu casa, que era una diferencia con respecto a la PC, que es lo que tenemos todos hoy en general. Era una gama más baja, como la Commodore 64 o la Spectrum, que son máquinas que hemos mencionado. Era mucho más cara igual. Por cuestiones de producción, era mejor también porque tenía un procesador de 16 bits, cosa que el resto de las máquinas que mencioné recién tenía de 8 bits. Pero era una máquina mucho más cara. Sin embargo, sale allá por el 83-84, la misma época que estas otras máquinas. Pero recién en la época de Gorbachev empiezan a producirse en cantidades donde empiezan a tener un impacto mínimamente mensurable y no que hay una dando vueltas por ahí. Así que este proceso de generar posibilidades como para que la gente acceda cada vez más a cuestiones de informática se dio algunos años más tarde de lo que hablamos de, por lo menos, Europa Occidental y todavía más tarde en referencia a lo que pasó en Estados Unidos. Y en este punto, me imagino, si es que no sucedió en las últimas horas, estarán preguntando por qué corno no mencionamos al Tetris. Porque parece que se cae de Maduro con respecto a lo que estamos hablando. La respuesta es muy sencilla, porque le vamos a dedicar un buen rato de lo que queda. Porque es una historia que ha sido contada muchas veces, hay unos cuantos documentales. Es una historia que tiene que ver, no tiene que ver tanto con el desarrollo en particular del Tetris, que se puede sintetizar bastante rápido, sino más bien de cómo se fue esparciendo, cómo traspasó la cortina de hierro, digamos, en esa época, y se fue esparciendo por el mundo, porque está tan llena de desprolijidades la historia, y de gente que cede de derechos que no tiene, y cómo pelean por a ver quién se queda con esto, que, francamente, si no es el videojuego más popular en la historia, le pegan el palo. O sea, podemos hablar de Pac-Man, podemos hablar de Super Mario y demás, pero el Tetris es absolutamente universal, es un videojuego sin personajes, es un videojuego casi sin estética, es puro juego, digamos. Y aparte es uno de los juegos que traspasó todas las plataformas. O sea, yo le digo Mario, bueno, tiene que estar Nintendo. En cambio, Tetris fue porteado a cualquier cosa que exista en el universo. Corrió alguna versión del Tetris.
Que además es un juego que no tiene final tampoco. La verdad que habíamos mencionado los juegos que no tienen final, solo acelerás hasta él.
Absolutamente. Breve digresión personal antes de arrancar con esto del Tetris. Que vamos a tratar de ser lo más sintéticos y claros que se pueda, pero es bastante complejo por la cantidad de personajes involucrados. Hace algunos meses, particularmente el 6 de junio del 2019, se conmemoró el 35 aniversario del Tetris. Y personalmente, por eso digo, hago este pequeño paréntesis, para mí fue una motivación de armar por fin este proyecto de podcast. Porque se esparció tanto la noticia, fue repetida en tantos lugares y normalmente en forma de, lo que se llaman las efemérides, ¿no? Hace 35 años, esto y aquello. Pero vi repetida tantas veces la misma información, con tantas imprecisiones y con algunas cosas que quisiera mencionar, que fue un poco la motivación de decir, me gustaría aportar algún foro donde podamos hablar de esto con más de 280 caracteres. No estoy diciendo que todo el mundo lo haya escrito mal, ni ninguna exageración, pero hay algunas cosas que me parece que podrían ser interesantes plantear de entrada con respecto a este aniversario. La pregunta sería, ¿qué fue lo que se conmemoró ese día? 6 de junio. Mucha gente puso el lanzamiento del Tetris. Cosa que en un rato va a quedar clara que es ridículo poner una fecha de lanzamiento. Es más, hubo uno que particularmente me puso muy nervioso, que dijo 35 años de lanzamiento al mercado. O sea, 1984 u 85, ahora vamos a hablar de esto, Unión Soviética, lanzamiento, ¿a qué mercado? Entonces, son esas cosas que me empiezan a poner un poco nervioso. ¿Qué mercado había en la Unión Soviética? Y la otra cosa todavía peor, ¿de dónde salió esa fecha tan exacta? O sea, todavía no sabemos cuándo salió el Super Mario Brothers en Estados Unidos. Sabemos que fue a fines del 85. Japón sí se sabe, fue en septiembre, si mal no recuerdo. Pero hay fechas, no tenemos fechas exactas, y menos un juego que ahora lo vamos a dejar claro, fue desarrollado en una academia de ciencias, en una época donde nos llevan un registro de, bueno, tal día terminamos con tal cosa. Entonces, uno puede entender tranquilamente que elijan una fecha simbólica. Es decir, bueno, establecemos que tal día festejamos el Día del Amigo el 20 de julio por esta razón. Bueno, ok, perfecto. Pero no vi nadie que lo mencionara. O sea, no leí nadie que cuestionara cómo corno saben que el 6 de junio del año 84 se, entre comillas, supongo, creó, por decirlo así, el Tetris. Cuando durante por lo menos 10 años todos los libros dijeron 85. Está bien, tranquilamente pueden haber aparecido nuevas fuentes y estaba mal. Pero hasta uno de los que tuvo que ver con el Tetris sigue diciendo, no, fue 85, no fue 84. Entonces, el punto no es quién tiene razón en la fecha, sino al menos cuestionarlo. Es decir, es una fecha simbólica, se eligió porque es muy posible, esto es una teoría que he leído en varios lados, no está comprobado, pero es muy posible que esa fecha la hayan elegido los actuales dueños de los derechos, que son de Tetris Company, para hacer un empuje muy fuerte en el año 2009 y como conmemorar los 24 años quedaba espantoso, retrocedieron y dijeron, bueno, 84, que quizás fue cuando arrancó el señor que hizo esto con todo este proceso. Entonces retroactivamente dijeron, bueno, 6 de junio de qué sé yo. No hay ningún problema con eso, pero me molestó profundamente que no se cuestionara o que salieran cosas como lanzamiento al mercado, que no tiene el menor sentido. Bueno, arranquemos a ver cómo sale esta cuestión del desarrollo y venta del Tetris. No sabemos si en 1984 o 1985, pero por ahí, el señor Alexey Pajitnov, muy conocido dentro de esta historia, tenía poco menos de 30 años, matemático, programador, trabajaba en el Centro de Informática de Moscú, que pertenece, o pertenecía al menos, a la Academia de Ciencia Soviética, y trabajaba una cosa bien de la época, muy de hoy, por supuesto, también, que era proyectos de reconocimiento de voz, como para generar micrófonos que se activen solos cuando alguien entra a una habitación hablando.
Sí, bueno, espionaje.
Espionaje, efectivamente. Cosa que Pajitnov dice que le incomodaba bastante, que francamente no era lo que a él le interesaba. Así que con algunos colegas empiezan a hacer videojuegos con las máquinas que tienen ahí. En particular había dos colegas, Dmitry Pavlovsky era uno, y otro era un chico de 16 años, que lo dejaban ir porque era un genio de las computadoras, llamado Vadim Gerasimov, que lo que hacía normalmente era, como la tenía muy clara con una computadora que era un clon de la PC de IBM, muchos de los juegos que hacían Pavlovsky y el eventual creador del Tetris, o por lo menos así se le asigna al amigo Pajitnov, lo hacían en una de estas computadoras enormes mainframes que no tenían, tenían monitor, pero no tenían gráficos, o sea, tenían que generar gráficos con caracteres de texto. Entonces después Gerasimov, el joven, el de 16, lo porteaba hacia una versión para ese clon de la PC y le ponía gráficos y le ponía otras cosas y demás. Tenían como ese ciclo. Pero entre esos tres hacían juegos, como para entretenerse entre ellos. Y no eran, como muchas veces se cuenta, tres inocentes o tres salames de la Unión Soviética que nunca se les cruzó por la cabeza que eso se podía vender ni a por el estilo. Dentro de las noticias que les podían llegar, año por lo menos 84, digamos, ya había un boom mundial de los videojuegos en Occidente. Entonces, si sabemos, por lo menos como dato, que cuando este chico Gerasimov portea al Tetris a este clon de la IBM PC, lo traduce al inglés todos los textos, algo estaban pensando en el mercado de afuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No sé. Pues no podían negociar. No eran dueños de eso, de hecho. Pero no era que no lo tenían en mente, que les cayó todo así maravillosamente de sorpresa. Alguna idea de, che, hay otras partes del mundo donde esto se está vendiendo. Eso estaba en la cabeza de esta gente. Así que la parte del desarrollo, le voy a decir muy rápido porque muy conocida, empieza el Tetris como una adaptación de un juego originalmente llamado Pentominó, que era un juego que Pajitnov había jugado de chico y se lo volvió a encontrar en esa época, que son piezas formadas por 5 cubos. Cubos no, perdón, cuadrados debería decir. Entonces uno combinándolas, usando todas, tiene que armar rectángulos y ese tipo de cosas. Entonces empezó siendo una traducción literal de eso, lo cual resultaba muy aburrido en cuestión de videojuego. De ahí viene toda la idea de por qué en lugar de simplemente yo con todo el tiempo del mundo voy ubicando piezas y armando ese rectángulo, no tengo piezas que caen, cosa que él simplificó muy rápido, porque en lugar de 5 cuadrados empezó a hacer piezas de 4 cuadrados, y de ahí viene el nombre Tetris, o sea, lo que sería de 4, y la segunda parte que todavía nadie entiende mucho es que es una mezcla de 4 de tetra con tenis. Que nadie entiende muy bien por qué tenis. Muchos dicen que es porque era el deporte favorito de Pajitnov. A mí me suena como qué tiene que ver, no sé. Igual hay una historia con el tenis y los videojuegos desde el principio, por alguna razón. El Pong era una especie de tenis, está bien, ping pong, ¿no? Pero el tenis for two del 58, no importa. Igual originalmente se llamaba de otra manera, se llamaba ingeniería genética el juego. porque armabas organismos, una cosa por el estilo, era la idea de cuando era pentominó en concreto. Así que ahí empieza Pajitnov a hacer esta cuestión de son piezas que caen. Al principio solamente se acumulaban, después decide esta cuestión de qué pasa si cuando cumplís una línea desaparece. Bueno, empieza a ajustar esto en cuestión de días, en realidad, eso es bastante rápido. Y ahí aparece lo que todavía hoy se le llama el efecto Tetris, ¿no? Una especie de trance en el cual uno entra por el nivel de concentración que implica esa serie de combinaciones, y etcétera, etcétera. Así que el juego se hizo muy popular en el centro informático donde trabajaba Pajitnov. O sea, empezamos por ahí. O sea, lo jugaban los empleados de ahí. Ahora, cuando este chico de 16 años, Gerasimov, lo portea, hace una versión para una máquina compatible con la IBM PC, que es donde lo traduce al inglés, eso se empieza a circular. Pensemos, no lo pueden vender. Cópienlo. Circula primero por Moscú, después por la Unión Soviética y después por Europa del Este en general. Acá entra la primera figura dentro de esto que se va haciendo cada vez más complejo, que es un señor que nació en Hungría, llamado Robert Stein. Stein había nacido en Hungría, pero huyó en una revolución, un intento de revolución que hubo a fines del año 56.
Sí, fue el primer país de estos llamados países satélites o democracias populares que cuestionó el poder del ya caído estalinismo. Cuando asume Khrushchev, después de la muerte de Stalin en el 53, lo que hace Khrushchev es realizar un discurso, que era un documento, que cuestionaba todo el culto de la personalidad de Stalin. Todo lo que había hecho Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, crímenes de guerra, persecuciones, purgas del Partido Comunista, es denunciado por Khrushchev. Este es el puntapié inicial para que muchos de los habitantes de esas repúblicas populares, principalmente Hungría, cuestionen la presencia comunista soviética en la región. Esa revolución lo que va a hacer es tratar de expulsar a esa presencia comunista, y como contraofensiva lo que sucede es que el gobierno de Khrushchev envía tanques y sofoca esa revolución. Pero muchos de los principales dirigentes y revolucionarios son exiliados.
Bueno, entonces Robert Stein, que era relativamente joven en esa época, huye de Hungría, se va para Gran Bretaña, donde hizo carrera en electrónica, pero todavía seguía teniendo contactos en su país natal. Entonces lo que hace es armar a principios de los 80 su propia distribuidora de software, o publisher de software en este caso, llamada Andrómeda, que lo que hacía era publicar en Gran Bretaña juegos que él conseguía en Hungría. O sea, programadores jóvenes que hacían juegos en Hungría, que tenía una apertura a lo occidente muy diferente a lo que era la Unión Soviética y demás. Este tipo conseguía esos juegos y los publicaba en otras partes del mundo. El producto de exportación de Hungría más conocido de la época es el cubo Rubik. O sea, el cubo Rubik es un invento húngaro de los años 70. Así que, entre los juegos húngaros que publicó este señor Robert Stein con su sello Andrómeda, había unos cuantos de un estudio que se había fundado en el 83 que se llamó Novotrade. Por ahí lo estoy pronunciando mal, porque estoy pronunciando en inglés y es de Hungría, pero bueno. Un estudio que desarrolló un montón de juegos, pero el más conocido fue, muchos años después, el Echo de Dolphin. ¿Te acordás el Echo de Sega?
Sí, sí.
Es un juego húngaro, principio de los 90.
Sí, sí.
Bueno, ese estudio, Novotrade, existía desde el principio de los 80. Y este señor Stein publicaba muchos de esos juegos en Gran Bretaña. A mitad del 86, este tipo llega, como tantas otras veces, al Instituto de Ciencias de Informática de Budapest, de la capital de Hungría. Y ahí ve gente jugando al Tetris, que se había esparcido hasta ahí. De hecho, lo ve en la Commodore 64, máquina para la cual los húngaros lo habían hecho una versión para la Commodore 64. O sea, no es que había salido de la Unión Soviética, fue pasando de máquina en máquina. Entonces, Stein se los quiere comprar. Los húngaros honestos dicen, no, no es nuestro. Se hizo en Moscú. Ok, el tipo manda un telex, que era una especie de protofax de otra época, en inglés a Moscú, le llega a Pajitnov, que no tiene ni idea de cómo contestar, tardan semanas, no en traducirlo necesariamente la respuesta, sino en conseguir los permisos para que mandar un telex de nuevo a Gran Bretaña contestando, Unión Soviética, ¿no? Y en varios meses se mandan algunos de estos telex en forma exasperantemente lenta, y Pajitnov termina poniendo algo en un inglés roto, diciendo tipo, sí, nos interesa, o algo parecido. ¿Stein qué hace entonces? ¿Viaja a Moscú para cerrar el contrato? No. O sea, confiado en que se iba a encontrar con un grupito de comunistas ignorantes de cualquier tipo de negociación, diciendo, yo esto me lo paso por encima, en lugar de ir a firmar contrato concretamente, con ese especie de acuerdo de palabra por escrito en un telex, ya empieza a ofrecer Tetris a otros publishers. Empieza a hablar con otros estudios como para ceder los derechos del Tetris.
Lento el tipo.
Lentísimo. Sí, es lo contrario a la lentitud de la burocracia soviética. Entonces, acá empiezan a aparecer más personajes del asunto. En el 87, tarda bastante, porque muchos dicen, o sea, hoy es obvio, uy, Tetris, pero en ese momento, ¿qué es esto? Bueno, tarda bastante, pero le interesa este proyecto de Tetris a un publisher británico llamado Mirrorsoft. Mirrorsoft viene de que era del grupo Mirror, que son los dueños del Daily Mirror, que es un diario británico que sigue existiendo, sí, de larguísima data, que en esa época estaba bajo un señor llamado Robert Maxwell, que era un magnate de los medios, era como él y Rupert Murdoch, que eran los dos grandes magnates de los medios. Y de hecho fue, este Maxwell fue un poco la inspiración, hablando de Guerra Fría, para uno de los villanos de Bond. O sea, la segunda película de Pierce Brosnan, que es Jonathan Pryce, hace una especie de magnate de los medios que controla. Bueno, ese es como Robert Maxwell. Es más, el encubrimiento de la muerte del villano, dice, creo que es M, que dice, pongan que se cayó del yate, una cosa así. Así murió Robert Maxwell. O sea, una cosa re turbia, lo encontraron desnudo en el agua. Se había caído de su yate debiendo millones, un desastre. Buah. Ese era el que estaba a cargo de este grupo enorme que tenía, entre tantas cosas, una parte de software, Mirrorsoft, Inglaterra. A Mirrorsoft le interesa, perfecto. Entonces este señor Stein le cede los derechos para sacar Tetris en computadora en Europa a Mirrorsoft. Ahora, Mirrorsoft tenía una especie de empresa asociada en Estados Unidos llamada Spectrum Holobyte, que a partir de ahora le voy a decir Spectrum para que no sea tan largo. Entonces, los de Mirrorsoft le dicen, bueno, nosotros lo sacamos acá en Europa, ustedes sáquenlo en computadoras en Estados Unidos. Así que se empiezan a esparcir estos derechos que todavía no he firmado absolutamente nada. Ya tenemos Tetris para computadoras en proceso, no estoy diciendo que salió, en un publisher inglés, Mirrorsoft, para Europa, y un publisher norteamericano, Spectrum Holobyte, para Estados Unidos. Mientras tanto, Stein, frustrado con esta negociación a distancia, que no está llegando a ningún lado, por fin viaja a Moscú, habla con los jefes de Pagitnov, porque los jefes de Pagitnov le dijeron, ¿qué haces vos negociando si esto no es tuyo, esto es del Estado? Bueno, pero los rusos empiezan a dar cuenta que Stein era medio chanta. O sea, el tipo va muy confiado y empezaron a tomarse su tiempo para contestarle. Entonces, 6 meses después de firmar con los ingleses, con Mirrorsoft, Stein, en diciembre del 87, se cansa de que los rusos no le estén dando pelota y le dice a Mirrorsoft, saquen la versión, muchachos. No hay ningún problema. O sea, denle para adelante. Nosotros estaban esperando que se finalice. No, háganlo. Ok. Mirrorsoft en Inglaterra y Spectrum Holobyte en Estados Unidos empiezan a hacer sus versiones del Tetris cuando no había nada firmado. Justo antes de lanzarlo, a principios del 88, en esa época, antes de la E3, que es ahora donde se presentan todas las... La E3 creo que arranca en el 95, si mal no recuerdo. Antes de eso, las novedades de videojuegos eran una parte chiquita de la Consumer Electronics Show, la CES, que sigue existiendo también, donde se presentaban todas las novedades de electrónica, televisores, heladeras, radios, microondas. Bueno, en un rinconcito estaban videojuegos. Una en enero en Las Vegas y otra a mitad de año en Chicago. Bueno, la CES de enero del 88, la versión norteamericana del Tetris que todavía estaba por salir, la están mostrando en CES. Y ahí la ve otro personaje importante dentro de estos nombres que voy a tratar de que no nos perdamos, llamado Hank Rogers. Hasta ahora tenemos Robert Stein, el que nació en Hungría y está negociando supuestamente con los rusos. Ahora aparece otro llamado Hank Rogers. Hank Rogers, a pesar de su nombre, venía de Japón. O sea, el tipo, en realidad, su padre adoptivo era norteamericano, puso un negocio en Japón de importación-exportación. El hijo adoptivo, este señor Hank Rogers, terminó en Japón cuando se casó con una mujer de ciudadanía japonesa. Y era fanático de los juegos de rol. Entonces, una de las razones por las cuales este tipo Rogers sigue estando un poco en la historia porque fue el creador de uno de los primeros juegos de rol que se hicieron en Japón, llamado The Black Onyx. Después aparecieron los Final Fantasy, los Dragon Quest, sí, y todo eso, ¿no? Pero bueno, para eso el tipo, ya para cuando estamos hablando ahora, el 88, tenía su publisher que llamaba Bulletproof Software. Probablemente después hable solamente de él para no decirte el nombre tan largo. Pero bueno, Hank Rogers, Japón, Bulletproof Software. Y se estaba dedicando a algo parecido a lo que hacía Stein. O sea, viajaba a distintas partes del mundo. Así como Stein iba a Hungría para traer juegos, llevarse juegos para Europa, Rogers iba a otros países para llevarse juegos a Japón, donde él tenía su negocio. Y vio el Tetris, que no había salido, pero lo estaban mostrando. Y tenía relación con Nintendo, ya para ese momento Rogers, que lo había conseguido de una forma muy rara, porque como Rogers era fanático del Go, del juego de mesa chino, sí. Y el señor Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo durante más de 50 años, también era fanático del Go, y convencer a Nintendo en esos primeros años de que te deje hacer juegos para ellos era muy complicado. Este señor Rogers rompió esa barrera haciéndose amigo de Yamauchi, diciéndole, che, yo tengo un juego de Go para el Famicom, para el Family Computer. Lo cual era mentira, pero cuando a Yamauchi le gustó, fue a buscar un juego de otro lado. Bueno, hay un Go para Famicom, lo hizo este señor. Lo importante es que se congració con Nintendo. Entonces, este señor tenía relación con Nintendo. Cuando ve el Tetris, en enero del 88, en Estados Unidos, dice, esto me lo tengo que llevar a Japón. Y lo tengo que publicar en todas las plataformas posibles. Entonces, habla con los tipos estos que eran los de la división norteamericana, lo que estaban por sacar en Estados Unidos, ¿no? Los de Spectrum Holobyte. Les paga el viaje a Japón. Le dice, vénganse, todo para tratarlos como reyes, para negociar. Y en mayo del 88, de palabra, acuerdan estos señores norteamericanos darle a Rogers la licencia de Tetris para computadoras, consolas y arcades. Cosa que nadie sabe de dónde salieron. Hay un freno igual rápido, porque esta gente llama a sus jefes. Si se acuerdan, esta gente de Spectrum tenía asociada con Microsoft de Inglaterra. Llama a Microsoft de Inglaterra y dicen, acabamos de conseguir un trato espectacular, en tipo de Japón. Total, nosotros tenemos presencia solo en Estados Unidos, no publicamos en Japón. Entonces, le sublicenciamos a este flaco. Y los británicos le dicen, no, esperá. Vos no podés hacer eso. Con los derechos de computadora para Japón, no hay problema. Los de arcade no los tenemos. Hasta ahí venimos bien. Y los de consola ya los vendimos. O sea, Stein le cede a Microsoft y Spectrum derechos que no tenían por contrato. Ellos están haciendo sus versiones para computadora y después empiezan a ceder ellos mismos versiones para plataformas distintas, para consolas. ¿Cómo se explica mínimamente este asunto? Porque en la interpretación de lo que estaba negociando Stein, el original, los rusos pensaban que estaban negociando, que es lo que dijo eventualmente el contrato, los derechos para IBM, PC y otras computadoras, decía. Y Stein entendió que computadoras también implicaba consolas. Esa fue su interpretación cómoda del asunto. Lo cual, con todas las chanteadas que vamos a ver, suena raro, pero podemos darle el beneficio de la duda porque, si se quiere, una consola es una forma de computadora también.
Ladre.
Entonces, los norteamericanos que tenían los derechos para computar en Estados Unidos le dan a este tipo, Gene Rogers, los derechos para computadoras en Japón. Los británicos, que tenían los derechos para computadora en Europa, le habían dado los derechos de consola ¿a quién? A una subsidiaria de Atari. Acá esto es algo que yo voy a simplificar bastante la historia porque lo vamos a retomar más adelante. Atari había sobrevivido ese desastre de bacle que todo el mundo sintetiza como salió ET y se murió. Bueno, después de esa quiebra, Atari se vende en dos partes separadas. Atari estaba en todo, estaba en arcades, en consolas, en computadoras. Se vende en dos partes. La parte de arcades se vende por un lado, con un nombre, y la parte de consolas y computadoras se vende por otro lado. Los que hacían arcades, que eran los originales de Atari, había gente muy veterana, cuando ve que Nintendo resucita todo eso con el NES y toda la bola, dicen, nosotros no podemos sacar juegos de consola. No, no podés. No pueden con el nombre Atari. Pero si se ponen otro nombre, sí. Entonces, esa parte de Atari arma una subsidiaria llamada Tengen. Por ahí digo en algún momento Atari, por ahí digo Tengen. Piensen que es lo mismo para simplificarlo en este momento. Tengen había firmado con Nintendo para sacar algunos clásicos de Atari y poco después de firmar con Nintendo se habían enterado de la existencia de Tetris, así que habían comprado los derechos de consola. Cosa que, de nuevo, no hay nada firmado de todo esto. Incluso también habían comprado los derechos de arcade, que nadie había ni siquiera negociado. Pero Stein les dijo, sí. Les dije que era un caos todo este asunto, ¿no? ¿Se acuerdan de Gen Rogers, el señor de Japón? Sí. Ese señor, yo les dije, quería los derechos para todo. Y los norteamericanos les habían dicho, sí, cómo no, hasta que salió todo esto. le dieron los de computadora para Japón. Con eso no me alcanza, dice Gene Rogers. Yo quiero los de consolas. ¿Quién los tiene? Los tiene Tengen. Bueno, voy a hablar con Tengen, dice el tipo. O sea, con Atari. Los de Tengen les dicen, mira, los de consola para Japón te los puedo dar.
No quiero Japón, no quiero Japón.
Pero los de arcade para Japón no puedo porque ya se los dimos a Sega. Sigue la cadena de repartija.
¿Pero alguien lo estaba usando ya en ese momento? ¿Se jugaba ya ese momento al Tetris?
Y a principio del 88 sí, ya tenías por lo menos las versiones de computadora. Spectrum Holobyte y Mirrorsoft sacan esas versiones de computadora, que es donde le ponen toda la iconografía soviética. Si vos ves el Tetris original,
sí, no tiene ninguna,
no tenía nada. No. En cambio, acá fue estrategia de venta. Mm. Es el primer videojuego que nos llega del otro lado de la cortina de hierro.
Sí, sí.
La Guerra Fría continúa. Entonces le ponen todas imágenes.
Los cosacos de... bailando y el tema Troika.
Totalmente. Todo eso se lo ponen los norteamericanos y los británicos para vender ese juego. Ok. Siguiendo con este caos. Más o menos en este punto, por fin el señor Stein, que empezó todo este asunto de negociación y que estaba dándole luz verde a los demás, logra por fin firmar contrato. Hay un contrato con los rusos. Había empezado a negociar con Pajitnov, vinieron los jefes de Pajitnov, le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y después vino, el gobierno en particular que se enteró, vino de hecho un sector, digamos, del Ministerio de Comercio Exterior, que era el que se dedicaba a importación y exportación de tecnología, que se llama, esperen que lo voy a leer, Electronorg Técnica, por suerte le dicen Elorg en general, pero bueno, voy a decir los rusos para que sea más fácil, ¿no? Estamos en el 88 ya, así que, como vos dijiste, ya no era una cosa descabellada de, ok, negociemos.
Ya había capital privado en la Unión Soviética.
Exactamente. Entonces, en mayo del 88, cuando ya había salido alguna de estas versiones de Tetris, firma efectivamente un contrato. Así que esas versiones de computadora que estaban dando vuelta durante meses, ok, ahora son legales. Perfecto. La cosa parece que se empieza a enderezar. Ahora, ¿qué pasa? Pasan meses y el gobierno ruso no ve un rublo de las regalías que les tocaban de todo eso. Entonces empiezan a desconfiar de Stein, que les dice, yo no tengo la culpa, son Mirrorsoft y Spectrum Holobyte que no me están pasando lo que ellos me tienen que pasar de todo este asunto. Empieza a tratar de negociar los derechos para arcade. Ya se los habían repartido. Y para seguir embarrando todo este asunto, adivinen quién llama por teléfono al amigo Stein. El señor de Japón. El señor Gene Rogers. Un tipo muy abocado a buscar lo que quería.
Igual lo banco mucho más que Stein a Rogers.
Pero por supuesto, salió como el héroe de todo esto, Gene Rogers. Bueno, este señor había conseguido los derechos de computadoras y de consolas para Japón, ¿sí? Y era amigo, entre comillas, de Nintendo. ¿Por qué lo llama Stein? Porque quiere otros derechos. Que hasta ahora no aparecieron. Hasta ahora dijimos arcade, consolas, computadoras. Falta una cosa que en esa época prácticamente no existía, pero estaba por resucitar, que fue los derechos para portátiles. Porque si ustedes se acuerdan, en el año 89 sale el Game Boy de Nintendo. En esa época hablar de derechos de portátiles era hablar del Game & Watch, de esos juegos recontra básicos, nadie hablaba de eso. Como este señor, Gene Rogers, tenía relación con Nintendo, estaba al tanto del proyecto Game Boy, no todo el mundo lo sabía, entonces dice, el Tetris es perfecto para el Game Boy, quiero esos derechos. Stein le dice, yo te los consigo. $25,000 de avance. Fenómeno. Rogers dice, bueno, bárbaro, te los va a conseguir, los va a negociar. Pasan meses, nada. Stein me dijo que iba a ir a Moscú, no está yendo, etcétera, etcétera. Y los rusos ya no le están creyendo nada a Stein, que sigue queriendo negociar otros derechos distintos. Ya estamos en el año 89. O sea, el Tetris salió hace por lo menos 4 o 5 años. Salió, entre comillas.
Al mercado.
Al mercado. El Game Boy va a salir en abril y Rogers todavía no tiene los derechos de Tetris para portátiles. Y Stein no le da bola. Así que en febrero del 89 Rogers dice, yo me voy a Moscú. No tengo invitación, visa de turista, no sé ni dónde queda donde tengo que ir. Se toma el avión y se va a Moscú. Increíblemente le abren la puerta, lo reciben y demás. Estamos en el 89, ¿no? O sea, le aparecía 4 años antes y por ahí lo bajaban de un tiro, más o menos. Entonces, lo que tiene es que, de la misma manera que a vos te cayó mejor, a los rusos también le cayó mejor Rogers. Porque en lugar de esa gente que sabés que te está queriendo vender una cosa medio rara, Rogers les explicaba todo. Era mucho más abierto. Les contó del Game Boy. Primero sacó chapa de Nintendo. yo tengo relación con Nintendo. ¿Y los rusos de quién es Nintendo? O sea, no tengo ni idea.
Googlealo.
Claro. Entonces, les contó, pero les contó del Game Boy, les dio información y les cayó bien, sobre todo a Pajitnov. Se hicieron muy amigos. Pajitnov y Roger siguen siendo amigos. Esta gente de este sector del Ministerio de Comercio Exterior ruso, de este sector llamado ELORG, le dijeron, bueno, volvé mañana con una oferta formal para los derechos de portátiles. Porque eso no hemos negociado nada. Entonces, el 21 de febrero del 89 se firma ese contrato. Feliz de la vida por ese acuerdo, Roger se manda una que casi se corta todo, porque les dicen, no, para que vean lo bien que está esto, fíjense, esto lo hicimos nosotros, y les muestra el cartucho de Famicom que él había hecho de Tetris. Y los rusos le dicen, nosotros no otorgamos ninguna licencia para consolas de nada. O sea, lo único que firmamos fue por computadoras. Eso es ilegal lo que tenés en la mano. ¿Lo estás vendiendo? Entonces parece que se cae todo en 3 segundos. Buscan los contratos y ven esa línea que yo mencioné, que decía derechos para IBM, PC y otras computadoras. Entonces dice, este tipo debe haber interpretado que otras computadoras son consolas. Y los rusos dicen, no, otras computadoras son otras computadoras. Ok. Entonces, por un momento parece que se va todo al tacho, pero Rogers, señor de palabra, dicen, bueno, yo vengo vendiendo esta versión sin permiso, les firma un cheque por $40,000, ahí mismo le dice, esto es lo que les debo.
Pero qué hombre, por Dios.
Hombre de palabra.
Esto les debo de lo que vendí, de lo que les tocaría a ustedes de todo esto, perdón, o sea, quiero realmente laburar con ustedes. Bueno, lo amaron. Entonces, la cosa cambió fuertemente porque desde la óptica del negociador ruso, un tipo llamado Belikov, que era muy, muy vivo para todas estas cuestiones, los únicos derechos que habían cedido legalmente eran los de computadoras y ahora los de portátiles, que eran los que le habían dado a este señor Rogers para Japón. Los de arcade, que en este momento los tenía Tengen, los tenía Sega, según territorio. Y los de consolas, que también tenía Tengen y Rogers en Japón, eso ellos no lo habían cedido. Entonces, se pueden negociar, desde el punto de vista de los rusos. Entonces, al día siguiente, Belikov les dice, si Nintendo o vos ¿quieren negociar los derechos de consola mundiales? Escuchamos ofertas. Pues nosotros no cedimos ninguno de esos derechos. Y le dijo, ahora andate, ya. ¿Y por qué? Porque estaba por caer Stein. O sea, Stein cayó en la misma época.
No quería que se le junten las vacas.
Exactamente. Lo tenía, dicen que lo tenía esperando en otra, no sé qué tan literal es, pero como que lo tenía esperando en otra oficina a Stein. ¿Qué quería Stein? Y venía a insistir con los derechos de arcade. Y también quería lo de los portátiles. Entonces, la que hace Belikov, la que hace el ruso, es mortal. Ya estaban recontra peleados con Stein, porque Stein no les estaba pasando las regalías de lo que sí se había firmado meses antes. Entonces, Belikov, astuto, le hace un escándalo total por eso. Le dice, yo no voy a negociar nada con vos hasta que vos no me firmes esta enmienda de contrato, donde está especificado todo lo que nos debes, con los intereses y todo eso. Stein se lo lleva, lo lee, le están pidiendo una millonada, dice, no puede ser, bueno, la cifra se negocia, bla, bla, bla. Ok, perfecto, firmo. Hizo todo ese escándalo para que Stein no se diera cuenta que en la enmienda del contrato, que pasó a reemplazar al contrato original, especificó, donde antes decía IBM PC y otras computadoras, aclaraba bien que era una computadora. Tiene monitor, teclado, sistema operativo, bla, bla, bla. Entonces, al firmar eso Stein, toda la cadena que él había cedido de consolas, por su interpretación, quedó anulada. Después se quería matar. O sea, me estafaron.
Igual odiamos a Stein. Entonces está todo.
Lo odiamos completamente a Stein. El premio consuelo que sí se lleva, le dijeron, bueno, arcade sí, está bien, te lo doy. Vos venís buscando arcades. Entonces, la parte de computadoras y la parte de arcades que ya se habían repartido sin haber nada firmado, ok, eso quedó legal. Se lo cobraron bien caro. Y ahí le dijeron también, andate. ¿Por qué? Porque viene otro más.
Jugador Belikov.
Tremendo. No, pero aparte la coincidencia de que Hank Rogers, de Bulletproof Software de Japón, Robert Stein, de Andrómeda, que era el que había empezado todo esto, y el hijo de Robert Maxwell, o sea, Kevin Maxwell, el nene multimillonario de Mirrorsoft, que dijo, ¿qué tienen que negociar estas cosas? Yo tengo que ir a Moscú. Maxwell tenía contactos con Gorbachov y demás, o sea, un tipo recontra poderoso.
Villano de Bond.
Villano de Bond. Bueno, este era el hijo. O sea, en cuestión de los mismos días van los tres a Moscú, sin saberlo. Y entró, así como yo soy el capo del universo, Belikov se lo recontrapaseó. El cartucho que le había mostrado el de Japón le dijo, che, ¿esto qué es? No, nosotros no sé nada de eso, porque no sabía nada de eso, no estaba en el día a día. Pero al decir yo no sé nada de eso, estás diciendo, bueno, esto es ilegal, cuando en realidad ellos habían cedido toda esa cadena hasta que llegó al de Japón. Bueno, la cosa es que se lo saca de encima, para decirlo bien sencillo. ¿Qué quería? ¿Qué derechos venís a ver? Lo de los portátiles, bueno, cuando estén disponibles yo te aviso. Yo se los había dado al de Japón, pero se va contento el tipo. Entonces, semanas después, Hank Rogers, el de Japón, vuelve a Moscú con la oferta formal de Nintendo, que ya tenía los portátiles, por consolas. Derechos mundiales de consolas. Y le ofrecen cerca de 5 millones de dólares, lo cual no habían visto nunca en la vida esa cantidad de plata. Maravilloso. Entonces Nintendo, gracias a la intervención de este Hank Rogers, se queda con los derechos para portátiles, y la puede sacar para Game Boy, y para consolas, para la NES. Porque la Famicom la había hecho ese mismo tipo, ya había salido, ¿no? Hay otra razón muy importante por la cual Nintendo quería los derechos para consolas, y que eso lo vamos a ver más adelante, porque sería complicar todavía más lo que ya es complicado. Lo importante es que esto queda en manos de Nintendo. Todo esto pasó en cuestión de 2 semanas. Todo esto último que mencioné. Cuando se enteran los británicos, el señor Maxwell y demás, se pone loco. O sea, Maxwell padre se mete, logra meter en una reunión con Thatcher y Gorbachev. El problema de Tetris.
La agenda de la reunión hoy, a ver.
Exactamente, meten
misiles
Tetris.
Misiles soviéticos, ya está. Tetris, a ver, 2 horas de conexión.
¿Qué es esto? ¿Juego? ¿Alguien en la Academia de Ciencia? Sí. O sea, llegó hasta ahí. Obviamente no es que hablaron de él, no sabemos, pero no me imagino que hayan estado 3 horas hablando. Fue un tema real, pero fue un tema en la agenda, en serio, ¿eh? Dicen que Gorbachev le dijo, no, yo me voy a encargar del juego ese, qué sé yo. Y después nada. Imagínate a Gorbachev sosteniendo el muro.
Tenía un par de problemitas más que el Tetris, Gorbachev, me parece, ¿no? Bueno.
Totalmente. Además, ya el gobierno había recibido un montón de guita por eso. Claro, no iba a andar anulando todo
Estaba
eso.
Estaba ocupado tratando de administrar los 5 millones que le entraron.
¡Claro!
O sea, pero entraron 5 millones, me tengo que volver
Ahora,
a Rusia.
Ojo, Maxwell tenía muchos amigos en la Unión Soviética. Entonces, a los que habían negociado estos contratos, dice que lo empezaron a apretar. O sea, el negociador Belikov se tuvo que poner 2 guardaespaldas. Porque no sabía si le habían pinchado el teléfono. O sea, lo empezaron a apretar porque este tenía amigos.
¿Qué está haciendo Netflix que no lo hizo serie esto,
bueno,
por amor de Dios?
Yo creo que lo dije. Sí. O sea, esto es para película o para serie. Es impresionante lo que fue esta historia. ¿Cómo quedó el asunto? Porque esto se diluyó, obviamente, ¿no? Tengen, o sea, la subsidiaria de Atari Games, esa parte de Atari, derechos de arcade en todo el mundo, menos Japón. Sega, arcade en Japón. Mirrorsoft, o sea, este lugar que era este señor Maxwell y demás, computadoras en Europa. Spectrum Holobyte, computadoras en Estados Unidos. Bulletproof Software, o sea, el señor Hank Rogers, el héroe de todo este asunto, computadoras, consolas y portátiles en Japón. Todo menos arcade, que tenía Sega. Y Nintendo, consolas en todo el mundo, menos Japón. Así quedó repartida la torta de Tetris. Por la cual el amigo Pajitnov, obviamente, le compraron una PC-AT en el año 89, una cosa así. Le dijeron, bueno, te regalamos una PC, no vi un mango de nada. Esas son las soluciones. Son las cuestiones de esa época. Fue un éxito descomunal en todo sentido, sobre todo en Game Boy.
Ah, de hecho, venía el Game Boy, los comprabas y el primer juego que venía era,
claro,
el Tetris.
Exacto, sí. Buen punto. Venía el bundle, digamos, te venía con el Tetris, claro. Totalmente. Entonces, eventualmente, Hank Rogers, que se había hecho muy amigo de Pajitnov, lo convenció a Pajitnov de que se fuera a Estados Unidos. Y ellos después, en el 95, 96, no me acuerdo, le compran la mitad de los derechos del Tetris a Elorg, a esa organización rusa, y forman The Tetris Company, que son después lo que eventualmente compran la otra mitad. Y ahí empezó a ver dinero el amigo Pajitnov.
Mejor buddy movie ever.
Totalmente.
Ah, después lo que tuvo el Tetris fueron variaciones, Tetris Bomblis. Ahí Pajitnov directamente creo que aparecía en los créditos.
El mismo Pajitnov hizo Welltris, Hatris, pero no la volvió
a
pegar.
El 3D.
Había un 3D. Sí,
el Welltris era medio 3D. Después hay uno que era polaco, creo que llamaba el Blockout, que también era
Blockout.
Como... Sí, que era como...
Está bien el Blockout.
Estaba muy bien. Es que nacieron los juegos casuales con el Tetris. Esa cosa de juego un ratito ahora en celular, en el subte. nació esencialmente con el Tetris.
El Klax de Atari es como una especie que viene como respuesta al Tetris. Sí. Nada que ver igual.
Sí,
pero,
lo mismo el Columns, claro, el Columns, que sale para Sega.
Hems, el Hems, que está parecido.
Es que nace un poco con eso.
Todos los clones y variaciones.
Sí, de juegos abstractos. Sí. Así que bueno, esperamos que este último caos del Tetris haya sido lo más coherente posible. Sí, debería en algún momento adaptarse a algo audiovisual porque está absolutamente regalado para eso. Y en algún otro momento vamos a retomar lo de la Guerra Fría, seguro. Y también la razón de por qué Nintendo puso tanta plata no fue solamente para que consiguiera los derechos del Game Boy, que por supuesto le fue muy bien, sino porque quería quedarse con los derechos de consola que tenía Tengen, o sea, tenía Atari. ¿Qué pasaba entre Atari y Nintendo? Muy pronto.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. Modo Historia POD, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.